Eskerrik asko Urteberrian, asando bai.
¿Queda algo de nieve en las calles de Gasteiz?
Bueno, pues queda en las calles, pues no queda mucha nieve. Yo he venido en bici, tengo que decir, con cuidadito, pero en los jardines y lo que no son calzadas y vías públicas, pues sí se ve nieve, ¿no? Y las afueras, pues obviamente sí, ahora el problema es el hielo, pero bueno, afortunadamente las temperaturas en Vitoria hoy no son muy frías o lo frías que están siendo en otras partes de España.
O sea, que nada, una foto más que nada.
Sí, las fotos son bonitas. Sí, yo estos días he estado por Armentia. La verdad es que en Vitoria tenemos un lujo de ciudad, que tenemos cerquita pues muchos sitios a los que poder ir a disfrutar del paisaje tan bonito que nos ha dejado la nieve, ¿no?
Bueno, el hijo de José Ignacio Iruretagoyena ha pedido este fin de semana a Pablo Casado que el PP deje de vivir de las víctimas, de hacer política con ellas. Tú estuviste en ese homenaje a José Ignacio Iruretagoyena. ¿Qué te parece esa reflexión de quien ha perdido a su padre asesinado por ETA? ¿Qué le dirías?
Bueno, en primer lugar yo le diría que el Partido Popular del País Vasco, como no podía ser de otra forma, siempre ha acompañado, acompaña y acompañará a todas las víctimas de terrorismo, ¿no? Y recordará su memoria. Y desde luego nosotros no utilizamos para nada a ninguna víctima del terrorismo, y en este caso además hay que recordar que José Ignacio Iruretagoyena fue víctima y asesinada por la banda terrorista ETA por ser un concejal del Partido Popular. Y nosotros homenajeamos a nuestros concejales, a los concejales que han sido asesinados. Este año lo hemos hecho con Manuel Zamarreño, con José Luis Caso, y lo hicimos el otro día con José Ignacio Iruretagoyena. Fue un homenaje y un recuerdo a una persona que fue concejal representando a las siglas del Partido Popular en Zarauz, y que la asesinaron simplemente por defender las ideas del Partido Popular y defender la libertad. Uh-huh. Nosotros nos pusimos en contacto, bueno, pues varias personas con la familia, le invitamos a este acto de homenaje y de recuerdo a José Ignacio Iruretagoyena y bueno, pues no acudieron, y nosotros obviamente, como no podía ser de otra forma, respetamos la decisión. En otros homenajes que hemos hecho pues han acudido la familia, en este caso no decidieron acudir, pero nosotros creo que teníamos que tenemos que honrar a aquellos que han dado la vida por defender las ideas del Partido Popular y la libertad, ¿no? Yo creo que...
¿Y qué dijeron para declinar esa invitación? ¿Por qué no querían participar?
No, bueno, simplemente dijeron que no acudían, y nosotros, como no podía ser de otra forma, respetamos esa decisión, como respetamos a aquellos que quieren venir, ¿no? En el homenaje de Manuel Zamarreño vino su viuda Marisol, su hija Nayara; en el de José Luis Caso vino Juani, su viuda; Juan Carlos, un hijo; Irene, una nieta. Bueno, pues en este caso no han venido, pero nosotros no podemos tampoco hacer excepciones. Es decir, si hemos decidido homenajear a todos los concejales del Partido Popular asesinados por la banda terrorista ETA, pues tenemos que homenajear a todos, no podemos hacer excepciones.
Uh-huh. ¿Es un error por parte de Pablo Casado, al margen ya del propio homenaje, escribir un tuit con una foto del hijo de José Ignacio Iruretagoyena criticando los acuerdos políticos de Pedro Sánchez, mezclando el homenaje con los acuerdos políticos? ¿De ahí puede surgir luego las críticas o las reticencias de las víctimas?
Yo no creo que sea un error, ¿no? Yo creo que también hay que recordar que desgraciadamente en esta tierra hay quienes a día de hoy no han condenado este asesinato como tantos otros. Yo también quería recordar que el otro día no solo homenajeamos a José Ignacio Iruretagoyena, sino que también recordamos que se cumplían 20 años, era el aniversario de que ETA intentó, en un atentado fallido, atentar contra la cúpula del Partido Popular. No solo la cúpula, sino también la familia, porque ahí había una bomba instalada en una maceta. Yo el otro día, cuando estuve en el cementerio, pues todos pudimos ver las dimensiones de esos pasillos, y ahí hubiera sido una auténtica masacre, no solo contra la cúpula del Partido Popular, sino también contra la familia que estaba en ese momento, en ese aniversario, hace 20 años. Y estos atentados, pues desgraciadamente ni los condenaron, ni a día de hoy los ha condenado pues parte de esta sociedad, ¿no? Y en concreto, pues un grupo político que tiene representación en las instituciones. Y yo creo que recordar esta esta cuestión concreta, pues no es ningún error, ¿no? Yo creo que tenemos que mantener esa exigencia con aquellos que a día de hoy todavía no han condenado el terrorismo, ¿no? Claro, porque cuando hablamos de normalidad política, de normalidad en la convivencia, una convivencia democrática, aquí todavía los que no han hecho ese recorrido democrático de decir que matar estuvo mal y de condenar el terrorismo de ETA son los de siempre, es la izquierda abertzale, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tampoco hay que olvidar que este gobierno, el gobierno del Partido Socialista y Podemos, pues lo ha elevado a categoría de actor político, le ha dado una legitimidad a H. Bildu al negociar los presupuestos con ellos cuando obviamente tenía otras opciones, ¿no? Y que todos sabemos que eso se ha hecho a cambio de una serie de cuestiones y de exigencias que ha planteado H. Bildu encima de la mesa. Y lo que pedimos también es claridad en relación a las hipotecas y los peajes que vamos a pagarlo todos los ciudadanos vascos y el conjunto de los ciudadanos españoles por esos pactos.
A esa crítica que hacía Mikel Irureta-Goyena se sumaba también Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, asegurando que cada vez son más las víctimas que se sienten utilizadas, incluso las del PP, aseguraba Ordóñez. No sé si hacen algún tipo de autocrítica o consideran que cada vez son más o por qué son más las víctimas que hacen esa lectura hoy por hoy.
Yo respeto la opinión de todas las víctimas del terrorismo, como no podía ser de otra forma, pero también pido respeto hacia una decisión del Partido Popular absolutamente legítima de homenajear y rendir un recuerdo a aquellas personas que militaban en el Partido Popular y que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA. Y vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a utilizar a las víctimas, en este caso a nuestros concejales, cuando han sido víctimas precisamente por militar en el Partido Popular, por defender las ideas del Partido Popular y por defender la libertad en un rincón de España, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que tener siempre muy, muy presente. No, estos homenajes pues realmente sirven para recordarles y para recordar lo que ha pasado en esta tierra. Es que aquí hay una banda terrorista, ETA, que decidió aniquilar a una parte de la sociedad por simplemente pensar diferente, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente y eso no se puede olvidar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que estos homenajes que hemos planteado, que vamos a seguir planteando, el 23 de enero también es el de Gregorio Ordóñez, lo hemos hecho todos los años y lo haremos este año, pues yo creo que es algo de justicia y que se lo debemos a las víctimas del terrorismo y a sus familias.
¿Cuáles son esos peajes que considera que van a pagar todos los españoles? Porque Pedro Sánchez pacte los presupuestos, entre otras formaciones, con EH Bildu.
Bueno, pues estamos viendo claramente, en relación a EH Bildu, cuestiones que se están poniendo encima de la mesa, que antes no estaban encima de la mesa, ¿no? Todo el tema de acercamientos de presos, que obviamente ahí está la política penitenciaria y cuando se cumplen los requisitos que se cumplen, se producen cambios en la política penitenciaria, pero obviamente da la sensación de que si la mayoría de los acercamientos, que desde que es Pedro Sánchez presidente del gobierno se han producido 130 acercamientos de presos y la mitad de ellas cuando se estaban produciendo las negociaciones presupuestarias, pues hombre, no creemos que sea casualidad, ¿no? Y bueno, ya lo decía el propio Tegui y lo decía la señora Azpiazu, portavoz en el Congreso, ¿no? Que ahora empezaba, que esto no se acababa con la mera negociación presupuestaria, sino que ahora se iba a empezar a ver lo que acarreaba y lo que conllevaba detrás esa negociación presupuestaria, o por no recordar también lo que dijo el portavoz, uno de los portavoces de la izquierda abertzale en el Parlamento Vasco, que iban a Madrid a tumbar el régimen. Bueno, pues con estas personas ha pactado Pedro Sánchez. Me imagino que no lo habrá hecho a cambio de nada, y menos cuando encima la señora Azpiazu, el señor Otegi le están recordando que esto acaba de empezar y que obviamente hay unos compromisos que ha adquirido el señor Sánchez con EH Bildu, con la izquierda abertzale, a cambio de su abstención en los presupuestos. Y lo mismo podemos decir de otras fuerzas políticas, ¿no? Podemos decir en relación al tema de los indultos, a otras cuestiones que estamos viendo en relación a fuerzas independentistas de Cataluña que también han aprobado los presupuestos. Ha habido una negociación y ha habido una negociación en la que este gobierno ha cedido claramente hacia las exigencias de estos grupos radicales.
Pero no ha tomado ninguna decisión que no ampare la ley.
Bueno, eso no sabemos. Quiero decir, ampara la ley. Hombre, yo solo que lo digo que las cosas no pueden ser casualidad. Es decir, da mucho que pensar que se hayan acercado presos con delitos de sangre a sus espaldas y sobre todo que la mayoría de esos acercamientos justo se hayan producido, la mitad de ellos, en medio de las negociaciones presupuestarias. Es que no antes ni después, sino en medio de las negociaciones presupuestarias. Digo que hay muchos de ellos que tienen delitos de sangre y hay muchos de ellos que desde luego pues no han colaborado con la justicia para esclarecer tantos y tantos asesinatos que a día de hoy están sin aclarar, ¿no? Y desde luego, bueno, pues cuando estas cosas pasan, cuando pasan y cómo pasan, pues yo entiendo que no son para nada casualidad.
Uh-huh. ¿Hay acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ, como ha dicho el ministro Campo?
Bueno, yo creo que lo que se trata es de que vayamos avanzando en cuestiones que pueden estar, bueno, pues un poco enquistadas y lo importante es que se mantengan las conversaciones y que se tengan los objetivos claros, ¿no? Y aquí, lo que también nosotros hemos denunciado es las maniobras que ha intentado el gobierno, el presidente del gobierno, para cambiar una normativa de forma no muy muy transparente, de forma muy clara, que le ha merecido un tirón de orejas por parte de las instituciones europeas, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de cuestiones de Estado, pues hay que intentar acercar posiciones. Cada uno defenderá también las suyas, pero obviamente, bueno, pues el Partido Popular trabajará porque haya un acuerdo, pero no creo que sea precisamente el Partido Popular el que está poniendo los obstáculos encima de la mesa cuando aquí el gobierno está impulsando reformas express que precisamente lo que intentan es todo lo contrario, no salvaguardar la independencia judicial y la labor de los jueces, sino todo lo contrario, ¿no? Que la labor del gobierno y el legislativo legisle mucho más allá de lo que se ha entendido hasta ahora que debía de ser para, como decía, salvaguardar esa independencia judicial.
¿Y son compatibles esos contactos que su formación tiene en Madrid de cara a la renovación del CGPJ o de una modernización de la corona con los pactos que el PSOE sí tiene con Podemos y con EH Bildu en otras materias?
Compatibles, las cosas son compatibles hasta que pueden dejar de ser compatibles, ¿no? Nosotros ya lo hizo Pablo Casado en la investidura del señor Sánchez, le propuso una serie de pactos de Estado, ¿no? Y el señor Sánchez ha elegido otros socios. Nosotros pusimos sobre la mesa cuestiones en las que entendíamos que tenía que haber un entendimiento, un acuerdo que eran básicas en nuestra democracia y para el funcionamiento también pues de los servicios públicos esenciales, cuestiones, como digo, troncales, ¿no? en una sociedad, como puede ser la educación, la sanidad, la justicia, y siempre hemos recibido una negativa por parte del señor Sánchez, ¿no? Incluso en muchas ocasiones ni se ha dignado al llamarle a nuestro presidente Pablo Casado. Por lo tanto, ahí se acredita que la voluntad de diálogo, desde luego, del señor Sánchez no es con el Partido Popular. No sé si también por propia exigencia de Podemos, que marca el ritmo a este gobierno, o porque así lo ha decidido el señor Sánchez. Pero la realidad es que yo creo que la interlocución por parte del presidente del gobierno con el principal partido de la oposición tenía que ser muchísimo más fluida y no la que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que eso sobre todo es responsabilidad ante todo del presidente del gobierno, que, como digo, pues ha elegido otros socios, no solo para ser presidente de gobierno, sino para tirar el resto de la legislatura a costa de desdecirse de cuestiones que dijo que nunca iba a hacer. Ya nos dijo que nunca iba a pactar con aquellos que no condenaban el terrorismo, y ha pactado. Nos dijo que iba a cambiar precisamente algunas leyes para que no hubiera cuestiones dudosas en relación a los indultos. Se dijo que se iba a tipificar determinadas actuaciones y precisamente luego ha hecho todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también la palabra del señor Sánchez vale la que vale a día de hoy, y yo creo que de eso somos conscientes todos los españoles.
¿Cómo valora la noticia de que Pili Zabala pida a la Fiscalía que se investigue la implicación de Felipe González en el asesinato de su hermano a manos del GAL?
Bueno, pues ni la quiero decir que, bueno, pues es una decisión de ella, ¿no? Sí, un poco me sorprende que se haga en este momento. No sé, no entiendo las claves de esa petición en este momento, pero bueno, pues la justicia dirá lo que tiene que decir, y es una decisión de Pili Zabala, y no tengo nada más que añadir.
¿Haría falta mayor contundencia a los mensajes de condena de las víctimas que dejaron los GAL?
Bueno, yo creo que hay un reconocimiento, ¿no?, a las víctimas del GAL, ¿no? Y en eso hay pronunciamientos y está recogida así en las leyes, tanto que se ha aprobado a nivel autonómico como a nivel estatal, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento como a otro tipo de víctimas.
Hace unos minutos, a las 9, ha comenzado la reunión del grupo técnico del LABI. Este mediodía se reunirá después el grupo de coordinación bajo la presidencia del Lehendakari Iñigo Urkullu para estudiar si se cambian las actuales restricciones de cara a contener la pandemia del coronavirus. ¿Usted cree que se debería hacer, que se debería ampliar esas restricciones, o cómo se debería actuar?
Bueno, yo lo que le pido a este gobierno es claridad y transparencia en estas cuestiones, que es todo lo contrario de lo que estamos viendo, ¿no? Hay cambios de criterios y parece que no hay un rumbo claro. Por una parte, tenemos equipos que se desmoronan en el Departamento de Sanidad y Osakidetza. A la dimisión del señor Garitano, que es la persona que era la encargada de coordinar el plan de control y vigilancia contra el COVID, le siguió la dimisión del viceconsejero. Por razones, se nos decía que se jubilaba, pero luego parece ser que se va a ir a otro puesto. Por lo tanto, el tema de la jubilación, pues no sabemos si es la razón verdadera de que haya dejado el cargo de consejero. No conocemos las personas sustitutas. Y luego todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación, pues está siendo un auténtico desastre, ¿no? Ayer nos desayunamos con las declaraciones de Erkoreka, que tengo que decir que personalmente me han sorprendido mucho, porque le considero al señor Erkoreka una persona preparada, una persona con mucho sentido común y muy ponderada en sus declaraciones, que nos diga que se ha vacunado lo razonable teniendo en cuenta los festivos y los derechos de los funcionarios. Esto es como si se nos dice que en urgencia se atienden las personas que se atienden porque los domingos, porque es un domingo y porque están los derechos de los funcionarios. Indudablemente estarán los derechos de los funcionarios, pero por encima de los derechos de los funcionarios también hay que poner los derechos de la atención sanitaria en una situación de emergencia, que así está calificada por el Gobierno Vasco, y si hay que contratar más personal y tirar de más personal para aumentar el ritmo de vacunación, que está siendo muy lento, tendrá que hacerse. Y si hay que tirar de personal absolutamente preparado, que está en otros ámbitos, bien sea en la sanidad privada, bien sea, por ejemplo, pues el personal militar sanitario, o bien otros colectivos como veterinarios farmacéuticos, o incluso ampliar el personal de Osakidetza, pues tendrán que barajarse todas esas opciones. Pero yo creo que es una frivolidad que se nos traslade, que es que, como están los derechos de los funcionarios y hay días festivos, no se ha vacunado a todo el mundo. Eso es como si ayer la UME, que estaba limpiando las calles en Madrid, y personal funcionario, como otro tipo de protección, policía municipal, guardia civil, la UME, pues no trabajara ayer porque era festivo, ¿no? Y en relación a la estrategia de vacunación, claro, es que la consejera, en una comparecencia, una pregunta que le hice yo, nos dijo que había una estrategia de vacunación perfectamente diseñada. En una respuesta a una pregunta que formulamos y nos contestó justo antes de las Navidades, el 22 de diciembre, se nos dice que todavía no hay una estrategia, y que estemos tranquilos porque Euskadi tiene mucha experiencia en campañas de vacunación. Bueno, yo creo que eso no es serio. Este fin de semana hemos conocido como los sanitarios, ellos mismos dicen que no saben el plan de vacunación. Primero, no sabemos cuándo va a acabar la fase de vacunación en las residencias. Va a empezar luego la fase de vacunación a los sanitarios. No sabemos cómo se va a hacer esa fase de vacunación a los sanitarios, cómo se les va a inmunizar, por dónde se va a empezar, por qué especialidades, por qué servicios. Bueno, luego ya lo del señor Illa. Claro, el señor Illa nos dice que para el verano va a estar el 70% de la población vacunada, y al ritmo que vamos habría que multiplicar por 3,5 el ritmo de vacunación.
Yo creo que ese ritmo lo determinan las comunidades, porque la gestión de la sanidad está transferida, y también en las comunidades gestionadas por el PP está habiendo dificultades.
Bueno, está habiendo dificultades, pero yo creo que lo que no...
No se han suministrado las dosis que habían recibido.
Bueno, en algunas comunidades sí se han suministrado, en otras se han guardado dosis, como hemos visto en Euskadi, pero desde luego lo que no se hacen declaraciones es decir que está absolutamente todo arreglado y no están las cosas arregladas. O lo que no se va presumiendo es de que se tiene una estrategia de vacunación, que luego cuando se pregunta por esa estrategia de vacunación se dice que no hay tal estrategia de vacunación. Yo creo que lo que no se puede es andar escondiendo cosas, da la sensación que se está con una falta de transparencia absoluta por parte del departamento y de Osakidetza. No se dicen las cosas claras, no se dice a los ciudadanos, bueno, pues se van a... Porque independientemente de cómo lleguen las dosis, habrá un plan establecido de a qué grupo se va a vacunar, cómo se les va a vacunar, en qué punto se va a vacunar. Es que estas cuestiones han sido preguntadas y se nos han dicho que no se saben. Yo entiendo que ante un problema de esta dimensión haya una incertidumbre, haya incógnitas, pero las cuestiones básicas, como a quién se va a vacunar, a qué grupos, en qué orden, en qué prioridad, esas cuestiones tendrían que estar perfectamente diseñadas y establecidas.
Una más, antes de terminar, esta semana se reunirán con el consejero de Economía y Hacienda, con Pedro Azpiazu. ¿Están preparando muchas enmiendas a los presupuestos o directamente una enmienda a la totalidad porque le parece imposible el acuerdo?
Bueno, nosotros estamos trabajando en los distintos departamentos, viendo que este presupuesto obviamente tiene carencias en relación a las reivindicaciones y a las cuestiones que entendemos que son básicas y que hay que poner encima de la mesa en este momento para salir de la situación que estamos, como reforzar la atención sanitaria, especialmente la atención primaria. Es insuficiente el esfuerzo que se hace por parte del Gobierno vasco, todo lo que tiene también que ver con el empleo, con actuaciones especialmente dirigidas a los colectivos desempleados y que peor lo están pasando, también todo lo que tiene que ver con nuestra industria, con los sectores estratégicos realmente afectados, como son el automóvil y el aeronáutico, todo lo que tiene que ver con los autónomos, es decir, lo que no puede ser es las ayudas que se han arbitrado para la hostelería. Nosotros vamos a establecer un plan específico de ayudas a la hostelería en el que vamos a incrementar de forma importante esas cuantías, lo que tiene que ver con el emprendimiento, lo que tiene que ver en este momento con las nuevas tecnologías. Yo creo que realmente el esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno vasco a nosotros parece claramente insuficiente, teniendo en cuenta lo que está cayendo, y en ese sentido pues vamos a mejorar el presupuesto. Ahora nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. No sé el Gobierno vasco qué intención tiene. Si la actitud es mantener la actitud de hasta este momento, pues me imagino que aplicará el rodillo de su mayoría. Yo creo que sería conveniente intentar buscar acuerdos. También es cierto que parece ser que la opción de este gobierno es Podemos. Pues si es Podemos, obviamente con el Partido Popular pues es muy difícil buscar puntos de encuentro, pero ya digo, a nosotros estos presupuestos nos consideramos que son manifiestamente mejorables en muchísimos aspectos y en ese sentido pues les vamos a dar la vuelta.
Laura Garrido, eskerrik asko gurekin izateagatik, egun ona eduki.
Vale, eskerrik asko zuei, agur.